Muy buenos días a todos, a todas. Tengo el gusto de estar de vuelta con ustedes para meditar el Evangelio del próximo domingo, que será la conclusión del discurso en parábolas de Jesús en el Evangelio de Mateo. Entonces, es la conclusión del capítulo 13. Si tendremos tiempo suficiente, quisiera retomarlo al final con echar como un vistazo al sentido que puede tener este discurso en el conjunto del Evangelio de Mateo. Pero bueno, entremos. Estamos frente a unas parábolas muy, muy breves, muy bellas. Son imágenes, son metáforas muy ricas, que es, de verdad, es casi una injusticia pretender agotar con esa belleza y con esa profundidad. Sin embargo, el final es un final un tanto complicado, difícil, diría hasta duro desde ciertos puntos de vista, porque Mateo, lo estamos descubriendo, lo hemos comprobado varias veces, no es un evangelista tan dulce, es un evangelista severo, un evangelista que fácilmente recurre a términos, en algunos momentos hasta violentos, que pone en boca a Jesús, y a la referencia al juicio, a los últimos tiempos, a esta conclusión que pudiera ser también dramática. Termina con quemarse las gavillas de la cizaña. Hay conclusiones que dan a pensar. Pero bueno, empecemos con la parte más agradable, que es la parábola del tesoro. Son dos parábolas, pero están construidas de la misma manera. La primera del tesoro, la segunda de la perla. Tienen algunas diferencias, si no, no se contarían dos parábolas iguales, ¿no? Si se cuenta una segunda muy parecida es porque añade algo que la primera no lograba decir. Hemos tenido manera varias veces de decir que las parábolas tienden a enfatizar un punto. No se preocupan de decir muchas verdades, se preocupan con subrayar un aspecto vital e importante. La parábola del tesoro empieza de la misma manera que las demás parábolas. El reino de los cielos es semejante, es como, ven que nos lanza una acción, a un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, de nuevo, tenemos un personaje, en este caso un personaje anónimo, un hombre cualquiera, que un día descubre así, de forma repentina, sin ninguna señal que pudiera hacer imaginar, que aquel día él iba a encontrar un tesoro. No había nada que pusiera en alerta y dijera, allí hay un tesoro. La segunda parábola de la perla, igual, el reino de los cielos es semejante a un mercader, ahora es un poco más circunscrito, un mercader el cual anda en busca de perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Entonces, los dos personajes, ante el descubrimiento, el primero casual, mientras que el segundo no es un descubrimiento casual, hay toda una búsqueda. Digamos, era un mercader que toda la vida había tenido este deseo de encontrar una perla estupenda, maravillosa, hoy diríamos una esmeralda, un diamante de no sé cuántos quilates. Cuando por fin la encuentra, la conclusión es la misma, va, vende todo lo que tiene y compra el campo o compra la perla. El parecido con la realidad lo hay hasta cierto punto, pero sí, claro, puede suceder que uno encuentre un tesoro. Hoy no sucede tan fácilmente, en aquel tiempo podía suceder porque la gente solía esconder, no había bancos, no había búnker donde poner los bienes preciosos, los escondían bajo tierra, que era una forma de conservarlos, de preservarlos de robos o de bandidos. Probablemente era un campesino que estaba haciendo algo en aquel campo. El campo no es suyo. Nótese que el campo no es suyo. Por eso había una ley no escrita, pero que decía que la persona que encontrara algo bajo tierra no tenía el derecho de guardar para sí lo que había encontrado porque pertenecía aunque al dueño del campo. Esta es la razón por la que él esconde otra vez el tesoro, compra el campo, entonces se hace dueño del campo y claro, haciéndose dueño del campo, se hace dueño de del tesoro. ¿Qué tesoro es? No sabemos. ¿Era una piedra preciosa? ¿Era dinero? ¿Era oro? ¿Quién sabe? No es importante porque lo que nos interesa a nosotros es que el reino de los cielos es como. Es como esto. Es decir, es un tesoro de un valor enorme, tan grande, que una vez que se ha encontrado este reino, y esto se encuentra en la tierra, el reino de los cielos, ya lo hemos tenido manera de hacer presente este contraste, que es un reino de Dios de los cielos, pero es importante encontrarlo en la tierra, por lo menos en sus comienzos, si no, no tendría sentido encontrarlo solamente en el más allá. ¿Qué justifica? Claro, ¿qué haríamos nosotros si encontráramos algo de gran valor? En este caso, por ejemplo, la perla, que es distinto, ahí se buscaba. Hay una búsqueda, hay una responsabilidad, hay una sorpresa, pero hay también una responsabilidad. Ambas cosas son necesarias ante el reino de los cielos. La cosa es que cuando se halla, sea como sea, las posibilidades son muchas. Uno puede hacer cualquier cosa. No, el personaje, ambos personajes de la parábola consideran tan importante el hallazgo de este bien que se llama Reino de Dios, que están dispuestos a renunciar a cualquier cosa. Esto nos quiere decir Jesús, nos quiere decir Mateo, que no hay una realidad más importante que el reino, al punto de que justifica renunciar a todos los bienes, venderlo todo. Entonces se hacen pobres. Claro que estamos ante un lenguaje paradójico, un poco chocante, como es el lenguaje de las parábolas, que no es muy realista. Pero de eso se trata de provocar una reacción ante una acción que nos pareciera ilógica. No, no lo es. En la perspectiva del Evangelio, en la perspectiva del reino, el reino es la realidad más importante, que una vez hallada, una vez encontrada, una vez que se ha entendido qué significa el reino de Dios, todos los demás bienes que nosotros tengamos tienen que estar en función, tienen valor, porque me permiten adquirir este otro valor. Podríamos decir, hay aquí hasta una jerarquía de valores. No se puede tomar literalmente, está claro que porque cualquiera que fuera un tesoro y uno vende todo, pues ¿qué hace después si se queda sin nada y se queda con una perla? ¿Cómo vive? Obviamente tendría que vender otra vez la perla para poder vivir. Aquí el contraste, la paradoja radica exactamente en esto, que en el reino se encuentra lo más valioso de la vida. Estas imágenes están tomadas también de la, no también, de la tradición bíblica, de la tradición rabínica, donde perla, sobre todo perla, tesoro, pero especialmente perla, era una imagen que se utilizaba para hablar de la Torá, de la ley, de la enseñanza que Dios había regalado a su pueblo. Una enseñanza que contiene una sabiduría de vida. Contiene una manera de ponerse ante el mundo, ante la realidad, ante los bienes. Entonces, es tan importante adquirir esta sabiduría que el sabio, esto también se encuentra en el mundo griego, con acentos distintos, pero el sabio, ¿quién es el sabio? El sabio es aquel que supedita todas las cosas a la perla del saber, a la perla lo que considera importante. Si queremos, tenemos ejemplos laicos de esto, de personas que aman mucho el estudio, que tienen un hobby, que tienen algo, que están dispuestos a cualquier cosa, a comprarse libros o qué sé yo, si aman un deporte, si amamos un deporte o alguna cosa, que ponemos todo en segundo plano con tal de realizar. Entonces, el reino, y aquí quizás una pregunta podemos ya empezar a ponerla, porque el reino de Dios, ahora no me detengo mucho en explicar que podría ser, que tiene mucho significado, porque ya lo hemos hecho en meditaciones anteriores, pero el reino, este señorío de Dios, esta justicia del reino, porque de eso se trata también, el reino y su justicia, dirá Mateo, es una realidad que nos mueve a tal punto de que todo lo demás es secundario. Todo lo demás sirve en la medida en que ayuda a construir el reino. No se trata de devaluar y de echar a la basura y de considerar toda la realidad terrenal, el trabajo, la amistad, el amor, las relaciones familiares, todo lo que nosotros vivimos. ¿Es algo que no vale nada? No, no es esto la enseñanza, no es este el sentido, más bien es, esto vale sí en razón, si está supeditado, si está en función de, al contrario, no solo vale sí, vale más, adquiere un valor añadido mucho más profundo, mucho más importante. Entonces, es la perla que da razón a todas las demás realidades. Muy bella, y como ya lo dije un poco, solo lo toqué, no profundicé, pero claro, hay también una voluntad de encontrar este bien. Puede llegar como una sorpresa, algo que nosotros no nos preocupábamos del reino, pero llega algo, sucede algo algún día que nos abre los ojos y decimos, pues qué demonios estamos haciendo en el mundo, qué sentido tiene mi vida, y se nos abre un horizonte, se nos abre de improviso un significado, un sentido, entendido aquello, nuestra vida cambia, o bien somos buscadores de sentido. Y quizás las dos realidades van juntos, hay momentos en la vida que se nos regala y hay momentos en que se tiene que querer encontrar un sentido a la vida. No se halla siempre gratis. Y tiene un precio. Esto me parece muy importante tenerlo a mente. En ambos casos, sea como sea, hay un precio que pagar, que no es necesariamente un precio pecuniario de dinero. Pudiera ser una parte, pudiera ser un elemento, pero no es determinante solo que sea algo material. Hay fatiga, hay cansancio, hay sacrificio. Dicho de otra manera, no hay nada valioso en la vida que no cueste algo. Y si no cuesta nada, debemos de dudar, verdaderamente dudarlo mucho, que sea un valor, que sea algo, que sea un bien duradero. Quienes nos prometen grandes resultados, grandes metas, grandes felicidades, sin un precio, sin un sufrimiento, sin un dolor, pues deberíamos de verdad dudar y nunca meternos en un camino, porque finalmente no quisiera saber cómo termina un camino de ese tipo. Pienso en ciertas sectas o ciertos movimientos también filosóficos o culturales que prometen a sus adeptos una felicidad que, si vamos después a ver bien a bien, si era tan gratis, en realidad tuvo un costo terrible y enorme, y enorme. La última parábola es una parábola más compleja, diría que es la menos accesible. Bueno, la red echada al mar, el reino también es como una red que se echa a la mar, y recoge peces de todo tipo. Esto es cierto. Hasta acá tiene una parte de realidad bastante real. Cuando está llena, la sacan a la orilla, ahí se sientan los pescadores, recogen, hacen como una discriminación, separan los pescados buenos de los pescados malos o peces si todavía están vivos. Hasta acá, bien, pescados malos, en realidad si lo pensamos bien, que son pescados malos, ya introduce una distinción buenos y malos que entendemos es más de tipo ético, de tipo moral. Cuando se pesca puede haber tipos de peces que no son muy comestibles, pero no son venenosos o que no son, no vale la pena, no vale la pena, no se gana gran cosa con estos tipos de pescados, porque supongamos se quiere pescar langostas. Y no quiero perder tiempo con otros peces porque me hacen perder tiempo. Yo quiero esto porque me da mucho dinero y rinde más. No estamos en este campo ya, buenos y malos. Y claro, la conclusión, que es como una alegoría, porque inmediatamente viene la aplicación, viene la explicación, así sucederá al fin del mundo, otra vez como la parábola del buen trigo y de la cizaña, fin del mundo. ¿Quiénes son entonces los que han lanzado? Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los justos. Ahora vemos más claramente que es un contraste de tipo ético-moral y la conclusión es dramática. No se dice dónde van a dar los pescados buenos. No se dice. Se enfatiza más el final dramático, trágico. ¿Por qué? Porque los peces malos son echados al horno de fuego. Válgame Dios, según mi lógica, yo no soy muy dada a la pesca, pero yo hubiera tirado a la mar otra vez los pescados, porque ¿qué hacemos con los pescados malos? No, echado al fuego. Y ahí será el llanto, y el rechinar de dientes, claro, porque no son ya pescados, sino que son los malos. Los pecadores, los que no se han portado bien, mientras que los justos, de los justos, no se revela cuál será su suerte. En la parábola del buen trigo de la cizaña ya se decía que estos justos brillarán como el sol en el reino del Padre, en el reino de los cielos. Ahí la suerte, que quieren decir que brillarán como el sol en el reino. No es tan sencillo de descifrar. A mí me viene a la mente el Apocalipsis, donde la lámpara de esta Jerusalén celestial ya no necesita sol, ya no necesita las estrellas, porque la luz es el Cordero. Aquí nada menos, la luz de este reino son los justos. Seguramente dice un honor, una gloria muy, muy alta, que es de Dios. Es pertenecer al mundo de la luz, es pertenecer al mundo de Dios. Ven que termina entonces casi como una amenaza. En el fondo, todo el discurso del capítulo 3 es como una semilla, es como una levadura, es como el campo donde se echa la semilla. Al final, que termine con esta nota dramática, nos dice que a Jesús le interesa poner sobre aviso a los oyentes. No olvidemos cómo empezó el discurso en parábolas, que tenía este escenario muy bello de Jesús sentado al borde del lago de Galilea, hablando a esta multitud. Porque eran tantos, mucha gente, tanto que tenía que él subirse a un barco, una barca. ¿Por qué? Porque no podía, si no lo iban a escuchar, ¿no? Y de ahí, desde este púlpito, Jesús habla a esta inmensidad de gente que lo está escuchando. Inmensidad, pues, no eran inmensidades, pero seguramente era un grupo muy numeroso. está hablando, está diciendo cuál es este capítulo 13 de alguna manera puesto. El capítulo 13 está en el corazón del Evangelio de Mateo, exactamente en el centro de este Evangelio. De alguna manera es casi como una síntesis de lo que iba a pasar después, de lo que iba a venir, de algo que había empezado, sí, viene, el reino de los cielos está cerca, este es el mensaje de Jesús, pero dice, este reino, ¿qué suerte tendrá? ¿En qué consistirá? ¿A qué llevará este reino? Ojo, está diciendo aquí, ojo, ¿por qué? Si estas palabras que yo estoy pronunciando, lo digo así, de esta forma sencilla, si estas palabras que yo le estoy anunciando, si este reino, esta invitación a ser del reino, el bien más grande de su vida, a supeditar al reino de los cielos toda la existencia, todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías, si no se acata, si no se pone uno del lado del reino, ojo, porque al final viene un juicio. Pero al final, lo mismo que la parábola del buen trigo y de la cizaña, solamente al final, por mientras, buen trigo y trigo malo conviven, están juntos, no se escapa. Por mientras, peces buenos y peces malos conviven, están juntos, están mezclados. Solamente al final, ¿y con qué criterio se distinguirá el uno del otro? Era más fácil decirlo en el trigo bueno o en el trigo malo, porque la cizaña se reconoce que no es trigo, aunque se parezca. Pero, ¿con qué criterio se separa un pescado que se considera bueno de un pescado que se considera malo? ¿Quién es el juez? Y la pregunta que me parece aún más decisiva, sobre todo antes de llegar a pensar en quién es el juez, es que ¿quién echó la red al mar? Porque aquí se dice que los ángeles van a separar, como hicieron los pescadores que se sentaron a orillas del lago y empezaron a separar. Es decir, aquí están los buenos, aquí están los malos. Pero aquí no se dice quién echó la red. Falta algo, hay un hueco. Se suele, doy muchos saltos porque si no, no se puede explicarlo todo así detenidamente, pero la interpretación tradicional es que esta red es la iglesia. Era la iglesia, es la iglesia que recoge en su seno a todo tipo de pescado. Entonces hay un aspecto positivo, seguramente inclusivo, que recoge dentro de sí, claro, cuando luego viene el juicio, les tocará a los ángeles, tocará a Dios, pero por mientras, la iglesia es que la que reúne, pero se decía algo más, se decía que finalmente ella misma tenía esta función de juez. Entonces, ella misma, después, una vez que había recogido cualquier cosa, hacía esta selección y sacaba entonces a los que consideraba pecadores o malos. Y esto, a mi modo de ver, no tenemos elementos aquí para decir que está hablando, que esta red es la iglesia. Pudiera serlo, sí, si nosotros lo pensamos en una perspectiva escatológica, en una perspectiva del futuro. Me explico. Es como si Jesús dijera, ustedes que me están escuchando, y somos nosotros también hoy, que hemos escuchado y que tratamos de escuchar estas palabras, que no solo de escucharlas con los oídos, es decir, de acogerlas en nuestras vidas y de transformarlas en vida, porque hay que dar frutos, lo hemos escuchado, pequeña semilla, sí, pequeña, pequeñísima, insignificante, sí, pero da fruto. Levadura que no se ve insignificante, sí, pero levadura que después esponja toda la masa y produce el pan. Si nosotros que escuchamos en el tiempo de la vida que nos queda, no tomamos las decisiones necesarias para hacer que el reino empiece, que nuestra vida, que seamos ya nosotros ciudadanos de este reino, entonces el final va a ser trágico, va a ser trágico. Entonces, es ahora que tenemos el tiempo de no entrar en la categoría de los peces malos o del trigo malo. No es que es una malos y buenos son dos categorías separadas, ya predefinidas y determinadas. Lo son en la narración de la parábola, pero no es así la realidad. Es decir, yo todavía tengo tiempo de convertirme en trigo bueno, tengo tiempo de convertirme en pescado bueno, tengo tiempo de convertirme en levadura, de convertirme en una semilla que da fruto. Y tengo tiempo para ser un terreno que acoge o no acoja la palabra de Dios. Tengo tiempo. No es un juicio ya dado. No es que se nace ya predeterminados. Al contrario, aquí hay una exaltación de la libertad. Y me parece que las dos parábolas, brevísimas, bellas, de la perla y del tesoro, dicen esto. Hay un tiempo de búsqueda, hay un tiempo de trabajo, hay un tiempo en que uno debe esforzar para hallar. Porque es relativamente fácil en este momento estar aquí explicando, tratando de explicar la palabra de Dios. Pero no es nada fácil luego procurar transformar esto que escuchamos, estas palabras. No basta decir que bellas, cómo son bonitas, qué bonita homilía. No, 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 está bien. Si uno hace una bonita homilía, bienvenida. Mejor una bonita homilía que no cansa, que se escucha con gusto, a una homilía que, al contrario, cansa. Y no solo cansa, sino que desanima. Esto no debería suceder, pero sucede. Entonces, se trata de que despierten en nosotros este deseo de buscar el reino, de encontrar el reino, de hacer el reino. Y vamos entonces un poco ya como concluyendo, porque no es la última palabra. Mateo da un broche final, pone un broche final, que es, a mi modo de ver, luego no termina aquí el capítulo 13, pero después viene una parte narrativa de Jesús que vuelve a Nazaret, pero aquí termina el discurso de las parábolas. ¿Y cómo concluye? ¿Han entendido todo esto? Interesante. ¿Lo han entendido? Contestan. La gente. Sí, nosotros hemos entendido. Entonces él les dijo: así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como, ¿ves que vemos una similitud? No han terminado. Aquí, en lugar de hablar del reino, habla de un escriba, que es un discípulo del reino. Es como un escriba que, o dueño de casa, que saca de su tesoro, de su arca, cosas nuevas y cosas viejas. Encontramos varias figuras, varias imágenes. Primero, la pregunta. ¿Lo han entendido? No es una pregunta retórica. Podría ser hasta superflua. ¿Por qué preguntar si han entendido o no? Si lo pregunta es porque hay una razón. Es porque dice, ¿creen que es fácil entenderlo esto? No, aquí hay que sudar. Aquí hay que sudar, aquí hay que trabajar. Aquí hay que meterse de verdad en la actitud de quien quiere entender. Y sí, alguna vez, estoy segura de que sí, pero si intentamos de verdad tomar en serio algo, sabemos cuán arduo es comprender. ¿Por qué? Porque de lo que comprendemos después hacemos. Y no es obvio. Creo haberlo demostrado de muchas maneras, hasta cansar, que las interpretaciones de estas palabras son múltiples, son variadas. No hay una manera definida de entenderlas, porque son parábolas, son narraciones abiertas, no son un tratado de teología dogmática o de teología moral, no son leyes, no son preguntas y respuestas de catecismo, son narraciones abiertas que lo dicen, mientras revelan algo, al mismo tiempo ocultan. Esta es la belleza de la parábola, porque nos damos cuenta que se nos escapa, lo hemos visto, se echa a la mar una red, ¿y por qué vas a tirar peces? Yo no los hubiera tirado, por ejemplo, ¿no? Si siguiera mi lógica, digo, pues como sea, aunque no sean tan comestibles, algo puedo hacer con ellos. Entonces, esto despierta preguntas, despierta curiosidad, despierta profundización. Esto es lo que quiere decir de Jesús. No se fíen, no confíen demasiado en un significado obvio. A la carta, podríamos decir, un prêt-à-porter, un take-away. Hoy hablo todos los idiomas. Así, lo primero que salga, abro el Evangelio, a ver qué le saco de aquí, me toca una homilía, me toca una catequesis, me toca dar una plática, pues vamos a ver, o vamos a consultar alguna cosa por aquí, por allá, algo que salió en el folleto de la diócesis. ¡Ay, qué bonita esa frase! Ahorita la voy a poner, esta es la que me sirve, encontré ya lo que puedo decir a la gente. ¡No, no, 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 no! No, esto es no haber entendido. La palabra de Dios no se escribió, no se nos dio para hacer esto. De verdad, es mortificante. Es mortificante. Hay que el esfuerzo de entender qué quiere decir esta bendita palabra. ¿Qué quiere decir esta palabra? Antes de plantearnos todas las preguntas de qué vamos a decir a los demás o de qué podemos sacar como edificación interior para mi alma, para que yo me sienta bien. Si me siento bien, bendito sea Dios. Pero si también me va picando y me pone patas arriba mi mundo, también bienvenida sea. Bienvenida sea esta bendita palabra. Entonces, han entendido, quiere decir, nos hemos puesto a estudiar, nos hemos preguntado, seguimos haciéndonos preguntas. Y este sí, dará, después lo veremos, que es un sí un poco de borregos. Supongamos, dice Jesús, que lo han entendido, está bien, lo han entendido. También le habían dicho que lo seguirían por doquier y después a la última hora se echaron para atrás. Y aquí salen estas últimas imágenes de un escriba, de un discípulo, de un dueño de la casa. ¿Qué hacen estos? Que sacan de su tesoro, de su arca, lo bueno, lo antiguo y lo nuevo. Cosas viejas y cosas nuevas. Estos personajes, entonces, el discípulo es uno que no es maestro, que está continuamente en la actitud de aprender. Ven que se están, las imágenes se van como completando. ¿Han entendido? Entonces, sepan que nunca llega el día en que lo hemos entendido todo. Por favor, permanezcan siempre, siempre en la actitud de discípulos, de aprendizaje. Un aprendiz, siempre. Y lo está diciendo también a los discípulos, lo está diciendo a los apóstoles. No llega el momento en que el maestro deja de ser discípulo. Un buen maestro es discípulo hasta el último instante de su vida. Luego, ¿qué hace este discípulo? De este discípulo, aquí es Mateo, porque Mateo está escribiendo a una comunidad que viene del mundo judío, una comunidad marginal, entonces es un grupo de judíos que creen en Jesús y que están dentro de un mundo judío muy complejo, muy variado, con distintas corrientes y movimientos, pero que son una minoría. Los seguidores de Jesús son un grupo, en este momento todavía, cuando escribe Mateo, son un grupo judío que cree que cree en Jesús, que sigue a este rabino Jesús, que luego muere y resucita, y esto será un elemento clave para distinguir después, pero que son una minoría, que tiene otras también interpretaciones sobre la escritura, otras formas de entenderlas, y que son marginados, pero que viven dentro de este ambiente que es común. Lo antiguo, aquí no está hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, no, aquí no se está hablando de Antiguo y del Nuevo Testamento porque no existía. No existía todavía un canon que había determinado que existiera un antiguo, porque en el momento en que se determina el canon del antiguo, así llamado, del Tenaj, del Antiguo Testamento, ya la separación entre el grupo de Jesús y el mundo judío se ha dado. Entonces, cuando la sinagoga rechaza al grupo de los creyentes en Jesús y dice, ustedes no son de los nuestros, entonces lo rechaza. Entonces, en este momento se van poco a poco formando los dos cánones, que llamaremos después, segundo, tercer siglo, ya el Antiguo y el Nuevo. Entonces, cuando escribe Mateo no existe el Antiguo Testamento, existen escrituras que todavía no se han canonizado, no se ha decidido cuáles son las canónicas, pero viene del mundo judío. Sin embargo, Jesús trae una novedad cuando interpreta la escritura, tiene una novedad cuando interpreta la ley, tiene una novedad cuando interpreta toda la tradición oral. No olvidemos que existe una riquísima tradición oral que no estaba escrita aún. Que se recogerá mucho más tarde, tercero, cuarto siglo, pero en este momento muchísima tradición, interpretaciones, lecturas que se daban de la escritura, el Midrash, por ejemplo, que no estaban escritos, que pero tenían una fuerza vinculante y normativa. Bien, nuevo y antiguo, el buen discípulo es uno que sabe conjugar lo antiguo y lo nuevo. No existe una tradición, hoy se habla mucho de conservar una tradición, que no sea capaz, una tradición que no es capaz de integrar la novedad del tiempo presente, sería simplemente una pieza de museo. Una novedad que no fuera capaz de dialogar y de integrar todo lo antiguo sería un hongo nacido en el desierto que no tiene ningún futuro. Eso. Y con eso entonces podemos ir terminando. El tiempo corre, pero vemos cuán bello, profundo, complejo es tratar de entender, se me pase la palabra, sin ninguna pretensión, obviamente, de agotar nada de estas páginas, de estas imágenes tan bellas, pero cómo son complejas, cómo son, también nos invitan a seguir escarbando, ojalá así sea, porque si en cada uno de nosotros quedara este gusto, este deseo, quedamos picados por estas palabras, de verdad yo creo que estamos ya realizando en nuestra vida lo que acabamos de comentar, que hemos encontrado un tesoro que no pensábamos y que vale tanto por el que yo voy a dar todo lo que tengo para tenerlo, o bien esta perla que da sentido a todo lo que nosotros ya tenemos. Es un deseo, ojalá que así sea para ustedes y para mí, especialmente, y con eso nos dejamos. No sé si la próxima vez, creo que no será posible el próximo miércoles. Lástima, porque nos vamos a perder la transfiguración, que rompe un poco la sucesión, digamos, la continuidad con estas páginas, pero bueno, ustedes lo harán por su cuenta, yo creo mucho mejor que yo. Buen fin de semana y bendiciones a ustedes y a sus familias.